Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de FX, vamos a hablar de la historia y del legado de FX ahora que se cumple su onomástica, ahora que desde el comienzo suyo en 94 cumplamos esos 25 años con una cadena que nos ha dado muchísima alegría, algún que otro sin sabor, pero sobre todo muchísimas alegrías. Vamos a hablar de los orígenes, vamos a hablar de la estabilidad a lo largo de los últimos años, vamos a hablar de lo que actualmente están haciendo y evidentemente de cuál es el futuro, especialmente después de la compra de todos los activos de Fox, incluido FX por parte de Disney y los proyectos que se tienen en el futuro. Para ello tengo conmigo en primer lugar a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Hola, CJ. Pues me apetece mucho este podcast porque, como tú comentabas, nos ha dado mucha alegría FX, pero parece como que siempre se ha llevado los méritos otras cadenas como HBO, incluso como Showtime, que quizá sea hasta menos relevante que FX. Así que aquí estamos para reivindicarla.
Y para darnos todos los datos, todas las cifras, como hace también siempre en todos los programas de fuera de series, tenemos a don Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Con ganas de dar todos los datos de FX, TJ. Pues con muchas ganas de hablar de FX. Yo estoy de acuerdo con Álvaro. No sé si queréis abrir el melón de si FX a día de hoy tiene mejores series que HBO o que es el canal que mejores series nos está dando, pero desde luego sí que nos está dando muchas, si no el que más. Sí que nos está dando muchas. El responsable de éxitos recientes como Fossi Verdon o lo que hacemos en Las Sombras y eso, un canal que nos está dando mucha alegría. Este jote que sí, que me apetecía también a mí reivindicar que en fuera de series todos somos muy fanses, que por este 25 aniversario que hizo el 1 de junio de este 2019 hemos preparado varios podcasts especiales. Mañana además tenemos un top también de las mejores series de FX, así que nada, con ganitas de hablar de este canal que, como no está en España como marca como tal, a veces se nos olvida un poquito. Yo creo que sí que es bueno que lo reivindiquemos.
40 segundos Álvaro ha tratado a Francis de hablar de Fossi Verdon. 40 segundos lo tenía cronometrado.
Es mi nueva de Jump Up, ¿eh? Pero eso ya todos lo sabéis, no hace falta que yo os lo diga.
Vamos a hablar de Fossi Verdon, vamos a hablar de muchas otras series que tienen. Lo primero, yo creo, Francis, que podemos empezar a comentar es en la línea de lo que contaba también Álvaro, lo comentabas tú, Nede, a diferencia de HBO, de Showtime, que son canales de pago premium, es el modelo que se llama en Estados Unidos, es decir, que normalmente en el paquete de cable y la gran mayoría de los usuarios americanos ven su televisión, ahora ha ido cayendo mucho en los últimos años, esa famosa cosa de cortar el cable de los últimos tiempos, pero durante los años 90, primeros del 2000, prácticamente todos los hogares americanos, la forma que tenían de ver la televisión era a través del cable, a diferencia en España, que al final la televisión en abierto ha sido, y luego hasta cierto punto la llegada del TDT, ha hecho que evidentemente hay plataformas de pago y tenemos nuestras horas, nuestras telefónicas, nuestro Vodafone y similares, pero no llegan ni de lejos a las cifras tan absolutamente alucinantes que hay en Estados Unidos de 90 cientos de millones de hogares, en el caso de Estados Unidos, de tener conexión a cable. A diferencia de, como os decía, de HBO Showtime, en el cual no están en los paquetes básicos, por así decirlo, de los canales, sino que hay que pagarlos siempre aparte y normalmente tampoco han sido baratos. HBO tradicionalmente ha costado sobre 10-15 dólares si tenías el paquete mayor de canales o un Showtime. En cambio, FX sí es uno de los canales que habitualmente aparecen dentro del paquete básico que uno contrata cuando contrata una compañía de cable en Estados Unidos, y eso hace que se llegue a casi 90 millones de hogares, se estima que es la gente que en Estados Unidos puede ver FX, Francis.
Sí, un 80% de la gente que tiene tele de pago en Estados Unidos, una cifra muy, muy, muy alta. No siempre fue así, porque a veces al inicio sí que le costó un poquito la penetración dentro de todo el mundo del cable. Ahí tuvieron sobre todo dificultad en el arranque con las primeras señales de FX, que no estaba disponible en Time Warner Cable, que era uno de los principales sistemas de cable que había en Nueva York y que no entró hasta 2001, pero a día de hoy esos 90 millones de dólares, un 80% de penetración dentro del pago en Estados Unidos, eso que es una cifra altísima, la de la disponibilidad de FX, de la gente que consume FX en Estados Unidos.
Álvaro, es cierto que FX comienza en el 94, pero realmente la FX que nosotros conocemos, la FX que va a meterse posteriormente en ficción propia, que es evidentemente lo que tiene más importante, pero sobre todo que hace ese giro a ese tipo de series que va a hacer, primero como una filial o como un segundo canal de reposiciones de Fox, empieza en el 97 aproximadamente, ¿no?
Sí, bueno, desde el 94, que fue cuando empezó el canal, era un canal como orientado a un público a juveniles, como tú dices, de reposiciones. Por hacernos una idea, puede ser lo que hemos tenido en los canales de la TDT, ¿no? Que tenemos serie antigua, algún programa en directo, sobre todo tenía mucho directo, pues el típico programa de música, de noticias, pero que era un canal pues eso, un poco más residual, por curiosidad la gente que sigue Survivor, el presentador de Survivor Jeff Probst tenía un programa que contestaba emails, en fin, que era cadenas, y como tú dices luego más adelante en el 97 que se orienta un poco más al público masculino, tenía series porque Expediente X, tenía Buffy, porque tanto heredaba de Fox como del estudio 20th Century Fox, pero eso, esta primera etapa era pues un canal que mezclaba contenido original, pero más en la línea de las variedades, del humor, algún late show, con serie de reposición, y no sería hasta 2000, los principios de la década de los 2000, cuando ya dice, venga, vamos a ponernos a hacer serie, y se orienta hacia lo que ahora entendemos por el canal FX.
Sí, además es curioso, ¿no? Este FX Apartment que tenían, que era como los estudios, sede central de donde retransmitían sus programas, que creo que estaba en Manhattan. Si, no sé si vosotros sabéis el dato concreto, pero me suena que el FX Apartment estaba en Manhattan, que era bastante famoso y fue uno de los primeros canales en los que sí que se incluyó dentro de sus programas ya el internet, todo el mundo web, donde los espectadores mandaban mails con preguntas que los presentadores respondían en directo, como un canal que tenía mucha interacción con el público, que el propio público iba a este apartamento de FX a ver los programas en directo y echaban allí el día para los rodajes de los programas y las transmisiones en directo, y eso, y solían participar bastante por mail y tener interactividad en esto que dice también Álvaro, de que apostaba un poquito más por la gente joven y que nacía esto del internet y el canal se sumaba a ello como un puntito así más novedoso dentro del mundo de los canales de televisión en el momento. Eso, pensaba que estamos en el año 94.
Sí, 94, 95, lo de mail, la gente de tecnología y especialmente los universitarios. Eso es cierto, que al final en las universidades americanas empezaban a darte desde luego una cuenta de correo electrónico, pero sí, ahí éramos cuatro gatos desde luego lo que teníamos mail a esas alturas todavía. Si esto era el origen que teníamos con ese reposicionamiento, como comentábamos en el 97, de cambiar un poquito el tono y de cambiar un poquito vamos a hacer un cositas un poquito más serio con las reposiciones de Buffy o de Expediente X y la producción original. La primera producción original, esto a veces ocurre de tenemos series que fueron las primeras y se olvida. Al final, cuando hablas siempre de HBO y empieza por Los Sopranos, en muchas ocasiones se nos olvida Oz, o se nos olvida incluso alguna de las producciones previas por no estar ellos al 100%, sino ser productores de producciones. Cuando hablemos de FX, vamos a hablar evidentemente de S.H.I.E.L.D. y de alguna más ahora mismo, pero es que antes de esa, Álvaro, hay una cosa curiosísima que además yo desconocía totalmente, que fue una sitcom en el 2000, parodia de Los Vigilantes de la Playa, que se llamó Hijo de la Playa, Son of the Beach.
vergüenza le tendría que dar.
Son
of a Beach, que además, como podéis imaginar, el juego de palabras de Hijo de la Playa, pero también de Hijo de Puta, y que a mí me resulta muy curioso eso, que se mantuviese 42 episodios en antena, 3 temporadas con esta premisa que no que te da para más de los 3 minutos que dura el tráiler. Yo le recomiendo a los que nos escuchen que eso, que busquen Song of the Beach en YouTube y que vean, pues eso, es que es literalmente una parodia de Los Vigilantes de la Playa que no tiene mucha más chicha que los 3, yo creo, vamos, no me he visto los 42 episodios, ya te lo digo, pero no creo que tenga mucho más chiste que lo que puede contar el tráiler. Y es curioso que, hombre, yo entiendo que esto va muy en la línea esa de lo que buscaba, de un canal para hombre, un canal joven, divertido, entretenido, pero que al fin y al cabo era una apuesta bastante que no iba a ningún lado, y yo creo que luego ya se recondujo el canal bastante bien.
Sí, un canal dentro de esta apuesta masculina que además desde el 97 hasta que luego alrededor de 2013 sí que Fox sacará Fox Sport 1, Fox Sport 2 y ya retirará la programación deportiva FX, sí que apostó mucho por el deporte, que tuvo la Major League de Béisbol, pero que también estuvieron retransmitiendo las competiciones de la NASCAR, incluso echaban partidos de la Champions de fútbol europeo, y es un periodo desde el 97 hasta el 2013 en el que FX, en ese posicionamiento también de público masculino, sí que apostó mucho por tener programación deportiva, eso, hasta que Fox sí que hizo los propios canales deportivos y se llevó allí toda la programación. Creo que luego sí que han echado puntualmente algún evento deportivo que han tenido importante, porque los canales deportivos de Fox lo han tenido ocupados con otra programación, pero que sí que ya en 2013 fue cuando dejó de echar deporte, pero que sí que tuvo ahí su hueco para el deporte, que a día de hoy no suena casi raro, ¿no? Con FX relacionarlo, pero eso fue
bueno,
un periodo
siempre,
bastante grande dentro del canal.
Siempre todos los canales que tienen una orientación masculina tiran por ahí, incluso tenemos que tener en cuenta que ahora también nos resulta un poco raro que HBO tuviese boxeo, pero claro, era en su origen HBO, pues bueno, buscaba ese público como más diferente, sí, masculino, etc.
Y el público premium, ¿no? De pago, claro, ¿no? De contenido, el contenido de pago y un contenido, bueno, eso sí, de calidad, un contenido que cuesta mucho dinero y que si lo quieres, pues eso, tienes que desembolsar una cantidad.
Sí, que siempre el deporte pues es uno de los grandes tirones para el cable.
Luego ocurriría algo similar también con las comedias, que muchas de ellas pasarían en FX, el canal hermano que le crearon hace unos años y cuyo futuro desconocemos totalmente por completo ahora con la compra de Disney. Pero bueno, si yendo unos poquitos años delante, si al final HBO tuvo ese comienzo inicial por la parte de drama, ¿no? Yo siempre reivindico Senso Nueva York porque yo creo que tuvo muchísimo peso, pero si al final nos vamos a la parte dramática con Los Soprano, con Deadwood, con Dos Metros Bajo Tierra hasta cierto punto con The Wire, que es un poquito posterior su comienzo, si AMC lo tuvo por su lado con todo ese trío inicial alucinante de salida, como fue Breaking Bad, como fue Mad Men y como fue The Walking Dead, algo similar tuvo en torno a 2000 al 2004, antes de que entre la figura importante de los últimos años, que es John Landgraf, que comentaremos, que estuvo en las últimas temporadas, pero no en el origen, no en el principio de esa trilogía de series que realmente la que posicionó originalmente a F, que fue The Shield, Nip Tuck y Rescue Me, que quizás es la más olvidada de todas, Álvaro.
Sí, porque Rescue Me era bastante más convencional respecto a las otras dos. Al final eran tres series de género profesional que sí que The Shield y Nip Tuck consiguen darle un giro más a The Shield a los policías y Nip Tuck a los médicos. Y Rescue Me, que aquí además se vio en varios canales de...
Sí, aquí fue desastroso.
Una temporada en TNT, sí, fue de estas series que ha ido dando rebote. Bueno, pues no era tan rompedora, era un drama pues más convencional, con una parte familiar, una parte profesional, y yo creo que The Shield sí que sería la que cambiase, la que pusiese en el mapa a FX a la vez que Nip Tuck.
Francis.
Sí, aquí tenemos, además es que el Landgraf, que ahora hablaremos de él, entró como... Él estaba encargado de la parte de la división de entretenimiento y empezó ya a supervisar las series dentro del canal. Pero como tú comentabas, The Shield nacía dos años antes, nacía en 2002, Nip Tuck en 2003. Así que ya tuvo esta primera piedra, que tampoco no todo nació con John Landgraf. La mayoría sí, de todo lo bueno de FX, de todo lo que nos gusta, pero sí que... series tan relevantes, eso, como The Shield, Nip Tuck, que recordemos que Nip Tuck es serie de Ryan Murphy, que siempre se nos suele olvidar, ¿no? Cuando hacemos cosas de Ryan Murphy, sacar a Nip Tuck, porque nos queda como muy viejo, como muy antiguo ya del 2003, pero es tan
no
solo
se
del
nos
2003,
olvida. No se
es
nos
tan
olvida.
Solo del 2003, está ahí atrás. Siempre tiramos de los American Horror Story, los American Crime Story, pero Nip Tuck, eso, se nos suele quedar ahí un poquito... más atrás, y bueno, decir la serie de Michael Chiklis, que creo que sí supone como esta piedra angular sobre la que se construye esta nueva FX, o nosotros como fuera de series, esta FX, y ya luego en 2003, con la posterior entrada de John Landgraf, muy centrada en series premium, en series de alto nivel, con un estándar de calidad muy muy alto, y en el que fallan algunos tiros, pero que suelen ser los menos.
Yo creo que lo que establece sobre todo es Nip Tuck y The Shield es que son series de géneros que podrías ver en NBC o en cualquier otra cadena en abierto, pero contados de una forma en la que sin ser todavía HBO, por no ser tan de cable, tan premium, pero sí que tienen unos códigos narrativos y cuentan una serie de cosas que no verías en la televisión abierta. Entonces yo creo que establece muy bien el camino de FX, de como tú decías, de que es cable básico, que llega a mucha gente, pero que no deja de ser cable. Entonces buscar ese equilibrio de podemos contar unas cosas diferentes a lo que cuentan en abierto.
Es totalmente. Yo por hablar un poquito de Rescue Me, ¿no? Que al final siempre es como que se olvida. Yo la vi entera en su momento y era la primera serie en la que contaba cuál era el estrés postmanótico que recibía alguien que se le había muerto su hermano, que era bombero, y se le había muerto su hermano en el 11S, ¿no? Y era la primera serie que ponía el foco a cuál era no lo que había ocurrido, sino qué ocurre después y cómo sigue viviendo la gente a partir de ahí. Y luego teníamos nuestra dosis de alcohólicos, borrachos, pendencieros, mujeriegos, absolutamente todo lo que luego es identificativo de también de muchas series series de FX. Es cierto que quizás no es tan redonda, creo que en las últimas temporadas se va perdiendo, pero cuando es buena es bastante buena. Nip/Tuck, yo creo por lo que se supone, es decir, es una serie que a día de hoy todavía, no digo que se escandalizaría a nivel de Euforia, pero es que estamos en las fechas en las que estamos, era una cosa para cable básico en la que al final el desnudo podía llegar hasta un punto, el sexo podía llegar hasta un punto, la violencia podía llegar hasta un punto, y es la primera gran producción, no es la primera que hace Ryan Murphy, pero sí la primera gran producción, y la que al final daría, pues eso, 10 y tantos, casi 15 años de éxitos con esa colaboración entre FX y Ryan Murphy. Y de The Seal, que voy a contaros a estas alturas, es mi serie favorita de todos los tiempos, tiene ese problema de grabarse en 4:16 inicialmente, pero es una maravilla el nuevamente, el cómo fuerzan totalmente los puntos, y yo creo que es de las pocas series en las que logran mantener el interés a lo largo de distintas temporadas con una muy buena idea de fichajes, ¿no? De cómo podemos alargar esto 6 o 7 temporadas, pues tenemos que hacerlas nuevas y tenemos que hacerlas diferentes temporadas tras temporada.
Sí, y es curioso, CJ, analizar estas tres series también ahora con perspectiva, porque sí que las tres reúnen ciertas características y componentes de lo que luego el canal ha ido marcando en sus diferentes series. Son series que, como comentaba Álvaro, se salían del molde, del parámetro del género que procedían, que eran mucho más arriesgadas, que tocaban temas que no se solían tratar en ese tipo de series, y temas ya un poquito más tabús, donde la violencia era normalmente explícita, donde también tenían contenido sexual, como comentabas en Nip/Tuck, eso, señas de identidad de lo que a veces también se ha remarcado dentro de HBO, ¿no? Como esos contenidos premium, que FX ya lo empieza a tener en esta tríada de series, que eso sí que creo que son interesantes de ver y de analizar para comprender también la historia de FX, sobre todo la historia dentro de la ficción televisiva de FX.
Y a eso añado, Francis, muy masculinas. Que es otra de las cosas que van a ser también como muy una constante de la cadena FX, como ahora hablaremos.
En 2004 llega John Landgraf. Álvaro, ¿quién es este buen hombre y de dónde nos llega y de dónde aparece?
Pues es un jefazo. Es que no creo que haya mejor palabra.
El alcalde de la tele, como dice Sepinwall.
El alcalde de la tele le llamaba Sepinwall, y la verdad es que es la figura sin la que se entiende el canal, porque como decimos, entra en 2004 cuando estaba dando sus primeros pasos en la cadena en esto de las series. Empieza como presidente de entretenimiento y luego le hacen ya presidente de todo el cortijo, y al año siguiente prácticamente... No, un poquito más adelante, pero bueno, que va ahí creciendo y que al final él venía de... Había estado un tiempo produciendo series, había estado también un tiempo haciendo esto de supervisar series en una cadena en NBC, y en su época en NBC pues estuvo supervisando series como El ala oeste de la Casa Blanca, Friends y tal. Y entonces él pasa a ser el ejecutivo principal de FX, y es quien da luz verde a los proyectos, es quien se lee todo lo que le llega y es como quien tiene la visión global, por así decir, de qué es lo que queremos que esté produciendo FX y cuáles queremos que sean sus productos. Entonces a él le debemos todo FX, para bien y para mal.
Arrabal.
Sí, un John Landgraf que eso comentaba Álvaro, venía de NBC, que él estaba como vicepresidente responsable de Prime Time, en el que eso estuvo en series como La Oeste de la Casa Blanca o Friends, series de un altísimo éxito de NBC. En Jag también estuvo como supervisor, mientras que era el vicepresidente de Prime Time dentro del canal, y que antes, que venía de una productora, que esto me ha resultado muy curioso bicheando en la biografía de John Landgraf, que Jersey Television, que era una productora que fundó con Danny DeVito, con Michael Chambers y con Stacey Sher, con Danny DeVito tenía una productora de John Landgraf. Desde luego, esto como curiosidad me parece una genialidad.
Luego lo veríamos en alguna de las comedias, ahora mismo hablaremos de ella, el primer gran éxito de comedia, y que fue It's Always Sunny in Philadelphia. Landgraf es un personaje adorado y alabado absolutamente por la crítica. Francis comentaba como, yo creo que fue Sepinwall el primero que leí, pero al final es un mote general que le han puesto, lo de Mayor of Television, del alcalde de televisión. En las dos presencias que suele tener anuales en la TCA, en las reuniones que se tienen en verano y en invierno de todas las cadenas delante de la crítica y de los periodistas americanos y canadienses, suelen ser pues eso, como si el Papa fuese allí a repartir doctrina entre toda la gente. A mí tiene pues eso, sus luces y sus sombras. Yo siempre les saco saco por meter un poquito el dedito en el ojo y porque al final nadie es perfecto, que fue la persona que descartó The Walking Dead, que el primera a la que se la propusieron antes de proponérselo a ABC fue a FX y él no acabó de verlo, cosa que yo creo que se tiene que arrancar los pelos desde entonces hasta allí. Y luego otra cosa que me gusta mucho de lo que él sí que ha hecho, y por alabarle evidentemente, es no tanto cuando se pone a pontificar, pero sí creo que tuvo una cosa muy interesante de la que vemos muchos los periodistas, que es el servicio de estudio de FX. Si habéis visto alguna vez esos datos de cuántas series se están produciendo en Estados Unidos, cuántas se producen en cable, cuántas se producen en las cadenas de streaming, cuántas se producen en canales generales, lo normal es que todas esas estadísticas, si os fijáis al final en el gráfico que solemos reproducir todos los periodistas, suele venir de ese servicio de estudio de FX, que no de Fox, que no ahora de Disney, sino de FX, que él encargó mandar y que desde entonces es pionero, es de los poquitos que hay, que además de sus datos en públicos, porque sí que luego hay consultoras y asesorías privadas que cuestan mucha pasta que hacen esta analítica, pero que lo hagan de esa forma y normalmente siempre los datos ahí en la TCA, ese es John Landgraf, que al final es la persona que ha tenido, por un lado, todas esas luces verdes a todas las series que comentaremos ahora, y luego esas relaciones personales, ¿no? Al final, muchas ocasiones, el que ha mantenido durante mucho tiempo a Ryan Murphy, el que ha tenido a que Atlanta se puedan hacer las temporadas que se quieren hacer, las que vaya queriendo Donald Glover y su hermano y el resto de la gente, es por esa relación personal, que cuando oyes normalmente con los creadores de las series hablar de las relaciones que tienen es, y luego yo con John hablo diariamente y puedo hacerlo y puedo comentarlo, y esa relación cercana, Álvaro, que al final yo creo que los creadores es lo que también están buscando en el día de hoy, en el que todo el mundo se pega y que dinero va a tener todo el mundo, pero que quieres pues ese respeto, ese acompañamiento y ese saber que tu producto al final lo va a cuidar quien lo vaya a emitir después, ¿no?
Sí, porque como hablan los creadores, se nota esto que tú estás diciendo, que da la sensación de que por mucho que sea una gran cadena, con grandes estudios, etcétera, etcétera, también hay como una parte de artesanal, de el trato de tú a tú, de hablar entre el creador y la cadena y ver qué queremos producir y ver qué queremos hacer y cuáles son los ritmos de producción. También pasaba, por ejemplo, con Luis, que Luis ya murió por lo que murió, pero que antes de que muriese por el escándalo, no se sabía si iba a haber más temporada, y yo siempre decía, pues eso, que lo que Luis quisiese, que vamos a ver, que haga una buena temporada, que es más importante que haga una buena serie, una buena temporada, porque tenga ideas, en vez de hacer pues episodios como churros, porque lo que queremos es cantidad. Entonces, yo creo que eso es bastante importante para tenerlo en cuenta sobre cómo es la forma de trabajar de John Landgraf. Aparte, también me interesa lo que tú decías de que es muy personaje, de que él, por así decir, va a ser un poco raro, pero podría ser un poco como Basile, que no es el ejecutivo, que no es el ejecutivo que simplemente es ejecutivo, sino que también es personaje y que cuando da una entrevista da muchos titulares. Sí, o José Miguel Contreras en su momento cuando estaba llevando La Sexta. Son ese tipo de ejecutivo que aparte de hacer su trabajo, pues sirven como para que haya conversación en la industria en muchos sentidos, y uno de ellos es lo que tú comentabas, en analizar cómo se está moviendo la ficción. Y claro, cuando él hace estos estudios sobre cuántas series se producen, no lo hace simplemente por mostrar los datos, también intenta meter un discurso, y él, su discurso va un poco enfrentado al sistema Netflix este de hacer una serie toda la semana y que da igual que esta sea buena y esta sea mala porque la semana siguiente tiene otra y la siguiente tiene 20 más. Él lo que está con ese discurso un poco reivindicando es hacer pocas series, hacer series muy buenas.
Sí, él siempre va eso a sus paneles de la TCA. Suele ser foco de cámaras, John Landgraf. Esto que le acuñó Sepp Ingvall, del alcalde de la televisión, es tal cual. Un Landgraf que lleva desde 2005 como presidente de FX, del canal y de los canales que tiene adheridos FX. 15 añitos casi, cumple el año que viene. Y aquí resulta curioso también, alrededor de la figura de John Landgraf, de cómo cuando se hablaba de la absorción de FX por parte de Disney con la compra de Fox, de cómo decían de qué iba a pasar, ¿no?, con la figura de Landgraf o alrededor de Landgraf, y de Disney decían no, si queremos en gran parte tener FX y comprar FX es porque queremos a Landgraf en nuestro equipo. O sea, que queremos que sea de los nuestros, queremos en la compra casi que una de las líneas, uno de los puntos del bullet point, es que nos traemos a John Landgraf para nuestra compañía, no lo traemos para The Walt Disney Company, porque es uno de los grandes ejecutivos de televisión que hay actualmente. Creo que se ha ganado un prestigio dentro de la industria y un respeto, eso, avalado por las series que ha desarrollado el canal con él, cómo él ha ido transformando FX en lo que hoy día es. Sí que tiene algunos puntitos negros, como tú decías, CJ, con lo de Walking Dead, porque este se le pasó, el segundo mayor fenómeno televisivo después de Juego de Tronos, él lo tuvo en su cartera y eso lo dejó escapar. Finalmente lo cogió AMC, pero que desde luego es uno de los grandes ejecutivos de la tele, y eso, que sí que él suele tener mucha presencia, como dice Álvaro, que él suele dar bastante información, suele ser una persona interesante a la que entrevistar, porque sí que habla y él suele soltar bastante contenido de la estrategia. Eso, hace estos estudios de la era del PIC TV, él siempre suele subrayar, ¿no?, de cómo que en esta plena edad dorada de la televisión, que quizás haya demasiada producción, es de los abanderados de que quizás está haciendo demasiado, y desde luego no suele desaprovechar un micrófono para soltar alguna pollita a Netflix.
Sí, especialmente sobre la última batalla de los últimos 2 años, él, especialmente con Netflix, es la de los números, la de que se dejen de tonterías y que digan los números que podemos convertir todos en igualdad de condiciones, y de que esto lo ven mucho, no, mucho cuánto es. Y en función de cuántos abonados tengan, que nos digan exactamente cuántos. Eso es la pelea que lleva desde luego los últimos, yo creo, 2 añitos aproximadamente. Por seguir haciendo repaso, tenemos, yo creo que, 3 momentos importantes, en mayor o menor medida, dependiendo de cómo llevamos, 3 hitos históricos a lo largo de hasta que lleguemos, ¿no?, al día de hoy. El primero es en el 2005, tiene la primera comedia que tiene un éxito, más allá de esa, bueno, comentario inicial que teníamos, que es It's Always Sunny en Filadelfia, que es, bueno, pues si The Seal fue el emblema, al menos inicialmente, para el drama, y luego cogería las riendas un poquito después, Hijos de la Anarquía, y lo veremos con ella. Always Sunny en Filadelfia sigue emitiéndose, pasó FXX hace unos años, se ha emitido ya hasta su 13ª temporada, lleva 13 temporadas, 144 episodios, está renovada de una para 14ª, y es de estas series, Álvaro, que yo tengo que confesar que no he visto nunca. Sé que sale Danny DeVito, que lo comentaba previamente, sé que la gente que le gusta es muy muy fan de ella, pero ahí me he quedado, hijo mío, nada de más, ¿eh?
Yo he visto episodios sueltos, pero sí que la conozco un poco más, Colgados en Filadelfia, en ese infame traducción aquí en España, y es un poco, yo creo que va muy bien con FX, porque así, si la ves desde fuera, parece que es como un intento hacer otra Friends, porque es un grupo de amigos, tal, pero luego es bastante más macarra, bastante más que se tira a la piscina y que tiene un humor que evidentemente no podría tener Friends ni ninguna comedia en abierto. Entonces, yo creo que por ahí da muy bien el ADN de la cadena FX.
2 años después, Francis, hacen lo que comentaba precisamente Álvaro antes, de intentar cambiar un poquito ese sesgo clarísimamente masculino, en tanto en intérpretes como en creadores que habían tenido previamente, y lanzan una trilogía, 3 series con protagonistas muy, muy conocidas. Dirt de Courtney Cox, lo primero que hace Courtney Cox después de dejar Friends, cambiando totalmente la imagen que teníamos de Mónica. The Riches con Minnie Driver, y quizás la única que tuvo cierto recorrido, que tuvo cierto reconocimiento también en nominaciones de premios, que fue Damages con Glenn Close. Mientras que por el mismo tiempo, igual que dejaban de pasar The Walking Dead, dejaban pasar ese año Breaking Bad.
Sí, aquí es un poquito el giro este de FX, de ir rompiendo ese target tan claro que tenían, de esa apuesta tan clara que tenían, y abrir más el canal, deciden dar luz verde a estas 3 series con protagonistas femeninas. Yo creo que fue un acierto dentro de la estrategia de un FX que sí que se fue, que fue abriendo su target y rompiendo ese hombre 18-49 que sí que ha llegado hasta nuestros días, que sí que es un canal con un target mucho más amplio y que ha dado lugar a voces tanto a nivel de creadoras como de protagonistas delante de las cámaras femeninas. Y sí, esta otra que recogió AMC, que venía de Sony Studios, y una AMC que tiene que estar también muy contenta con John Landgraf, que le dé un par de favores.
Alguna contracaña se lo tiene que pagar, sí.
Pero es que él lo explicaba muy bien, John Landgraf, que decía que a él le gustaba Breaking Bad, pero que tenían chorrocientas series de señores antihéroes y que no le cabía una más. Que no,
si
era...
Es que le pilló en esta época justo, ¿no? De la claro, transición y... de querer girar el canal. Pero también te digo, Álvaro, John Landgraf, no me valen tus excusas. Si me estás escuchando, no, John, sabes que no cuela. Pasar de Breaking Bad no cuela.
tú cuando pasas de Breaking Bad no la estás viendo producida y no sabes todo el potencial que tiene. Entonces, si vienes de un momento en el que ya tienes, por ejemplo, The Shield en cartera y tienes otra serie de hombre, yo entiendo que él intentas apostar por la serie de Glenn Close, por ejemplo, por tener algo como más complementario a una oferta menos monotemática. Y yo tengo que reivindicar Dirt, porque a mí me gustó mucho Dirt. Empezaba siendo como muy seriota, muy tomándose en serio, pero luego cuando llega ese punto en que dice, venga, vamos a quitarnos de este momento trauma del personaje de Courtney Cox y vamos a darle un poco más de vidilla, a mí me parecía súper divertida y debería haber durado mucho más. Y de Riches también está bastante bien, la verdad.
Yo de Riches no he llegado a ver nada. Yo coincido con Álvaro con lo que decía de Dirt y yo creo de forma igual a Damages. Yo creo en dos series y Damages sí que tuvo éxito, especialmente su primera temporada, sí funcionó bastante bien. Teniendo a Glenn Close que venía de hacer durante una temporada de Seal, él querían que repitiese, ella dijo que no, que la familia la tenía muy lejos y que no quería hacer, pero ellos dijeron, queremos hacer algo contigo, y prácticamente la buscaron para hacer Damages, y yo creo que son dos series que posteriormente habrían funcionado muy bien. Yo creo que al final era un momento en el que había muchísima serie interesante, especialmente muchísima serie ya con protagonista femenina, y el problema de siempre de las audiencias en Estados Unidos, y que no viajaban todavía tan fácil las series americanas a la emisión. Antes hemos hablado pues eso de los cambios de nombres o los cambios de canales que teníamos aquí en España, y yo creo que son dos series que en el 2013-2014, como también le ocurriera alguna de las que comentamos posteriormente, podrían haber sobrevivido más allá de las dos, tres temporadas que en algún caso, quitando Damages, que sí duró cinco temporadas, si no recuerdo mal de cabeza, podrían haber existido. Eso ocurrió en el 2007. Un año después, Francis, llega el gran éxito, la que ha pagado las facturas durante muchísimos años de FX, en la que convirtió a Carl Shatter, bueno, pues en uno de los grandes primeros, de la primera oleada de showrunners conocidos, peleado con la mitad de la prensa también, y que luego le dio carta blanca para hacer alguna de las peores cosas que ha hecho FX en la vida. Hijos de Anarquía nos llegó en 2008 y a partir de ahí todos nos hicimos moteros.
Sí, exitazo comercial y también crítico que tuvo con esta serie de Carl Shatter, que creo que de hecho que es el mayor éxito, ¿no?, de audiencia que ha tenido FX hasta hoy día, en promedio, en cuanto a promedio desde el primer episodio hasta que la serie acabó, creo que es el promedio más alto que tiene. Estaba alrededor de 5 millones de espectadores por episodio.
No sé si American Horror quizá le podría, pero bueno, si no están ahí, porque
si no están ahí,
desde luego de su serie más exitosa a nivel de audiencia, sí.
Sí, eso estaba alrededor más o menos de 5 millones por episodio en promedio. Y como tú decías, esta fue un poco la True Blood de HBO, ¿no? Esta serie que, mientras el canal está viendo qué hace, cómo se enfoca y está virando un poquito, llega este Sons of Anarchy, que es éxito a nivel de crítica, que le funciona bien a nivel de crítica, pero que a nivel de audiencia le funciona genial y hace que entre... Que el cash flow fluya por el canal.
Tendríamos muchísimas series que se estrenan a partir de ahí, pero yo creo que lo que tenemos que comentar sobre todo es que en 2011 llegaría American Horror Story, y con ello uno de los grandes cambios que yo creo que analizaremos dentro de 10 o 15 años, ya no solamente lo que se hacía en FX, ya no solamente lo que se hacía en televisión, sino el modelo, un modelo de producción que la nueva tecnología va a favorecer, que el nuevo tipo de poder captar actores, a creadores, a directores iba a favorecer, la serie antológica en la que tenemos temporadas independientes pero que pueden tener relación entre sí, con actores que pueden tener relación pero que interpreta a otras personas distintas, que se saca de la chistera Ryan Murphy haciendo American Horror Story y que se repetiría posteriormente en Fargo, en American Crime Story, hasta cierto punto en Feud, aunque no sabemos si tendremos en segunda, también en Trash, que sería de alguna forma también el emblema, Álvaro, de los últimos años de FX.
Sí, que es algo que hemos comentado muchas veces, que no se inventaron la serie de antología ahí, pero sí que se pusieron de moda y se han establecido como una forma de producir historias limitadas, pero que se mantenga la marca a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hemos visto recientemente The Sinner, que era una serie que estaba pensada un caso de una temporada, pero luego tiene éxito y se dice, venga, vamos a ver cómo seguimos. Entonces, desde luego, esto de tener miniseries que si pueden ser, si tienen éxito van a continuar, es algo que establece American Horror Story, y más estos juegos ya internos de cambiar los actores de sitio y de crear intrahistorias. De hecho, la última American Horror Story Apocalypse creo que va para muchos premios como serie, porque rescata personajes, ya no son pequeños guiños, sino que es realmente una continuación y entonces más serie que miniserie. Pero sí, lo establece como una de las grandes marcas de FX, porque luego tenemos Fargo, que no es de Ryan Murphy, pero que sí que hace pues esto mismo de establecer una gran marca sobre la dentro de la cual vamos a tener diferentes historias, pero todas con muchos elementos en común, American Crime Story, etcétera, etcétera. Entonces, es desde luego una de las señales, porque además, si te fijas, no ha habido tantas miniseries dentro de la historia reciente de FX. O sea, como que se ha centrado más, en vez de hacer miniseries como otras cadenas como HBO, por ejemplo, pues en este tipo de antologías.
Sí, sí que es verdad que ha tirado más por series de antología. Aquí tuvimos Feud, que era como estaba planteada como una antología. Veremos a ver si se va a quedar al final en miniserie o no, que cada día que va pasando va teniendo más pinta, porque ya hace 2 años del estreno y todavía no se sabe qué va a ocurrir con esa posible segunda parte. Ryan Murphy con sus acuerdos con Netflix y tal, yo cada vez lo veo más difícil. Tenemos también Trust, que parecía que sí que iba a continuar como serie antología con la historia de los Getty, que iban a rescatar, a ver si en la primera contaban el secuestro. John Paul Getty III, parecía que en una segunda temporada iban a contar el origen de John Paul Getty y su vida hasta que se convierte en ese multimillonario. Y también tenemos por aquí, en cuanto a miniseries, como decías, que no suelen ser tan lo habitual dentro de FX, que siempre tira o suele tirar por estas miniseries barra antologías. Fossey Verdon, que ha sido un estreno pues de hace un par de meses, el último estreno así reciente, y que yo creo que sí que estará en los Emmy compitiendo, y a ver si apuestan más por las miniseries y no tanto por el modelo de antología, que yo creo, no sé vosotros qué opináis, que sí que es algo que lo que John Landgraf ha decidido apostar, ¿no? Tirar más por este modelo de tener antologías, de construir marcas, franquicias que continúen, que vuelvan recurrentemente al año siguiente o al par de años. Por ejemplo, con Fargo sí que los tiempos se han ido dilatando cada vez más, también porque no, Holly ha estado llevando otro tipo de proyectos, pero a ver ahora con lo de Fossey Verdon, que entiendo que comprarían esta miniserie porque la historia les gustaba, a ver si deciden darle continuidad y siguen apostando por miniseries.
Sí, es curioso el hecho de que las dos últimas series que al menos de inicio se mantenieron como antología por temporada, que son Feud y Trust, las dos tienen más pinta a día de hoy que se quede como miniserie una única temporada que como dos, y como comentabas tú, que el siguiente, que es Fossey Verdon, que podría haberte lo planteado perfectamente de vamos a hacer parejas creativas a un modo Feud, pero cambiando ya que son parejas creativas y plantearlo de ese modo al principio, no, se ha planteado simplemente como una miniserie, esta es la historia que queremos contar, y eso sí que es un cambio. Hace 2 o 3 años yo creo que lo habían planteado de dueto o parejas o algo por el estilo, dos puntos Fossey Verdon, y eso no ocurrido en este caso. Vamos a comentar las series actuales, pero antes yo creo que al menos que comentar alguna de pasada, comentamos muchas más de ellas en el top, que como dice Francis, mañana tendréis en nuestro reproductor de podcast. Podemos comentar alguno de los dramas que durante este periodo, de aproximadamente desde el 2010 al 2015, que es cuando empieza toda la maquinaria realmente a funcionar, queremos comentarla por un caso u otro. Álvaro, ¿cuál quieres destacar de las que ha producido FX? Pues eso, en el periodo de 2010 hasta el 2017-18 aproximadamente.
Pues yo es que no he sido muy fan de esta serie, porque la gran serie sería The Americans, que yo no la he seguido. También había una que tenía mucho tirón entre los series, que era Lights Out, que era una serie de boxeo, y otra de las más conocidas era Justified, pero yo a una serie con un señor con sombrero de vaquero no me acerco, pero ni alto de whisky.
Yo me quedaría con The Americans totalmente. Para mí The Americans, sin duda, dentro de todo lo que han hecho, quitando The Bridge, pero es que no he visto eso, ya sabes que no he visto ninguno de los puentes, ni los Brown Broen, ni los Bridge, ni nada. Creo que The Americans sí que ha sido ese éxito que tuvieron dentro de FX, porque a nivel de público nunca rompió la barrera de convertirse en una serie popular, en una serie mainstream, no consiguió lo que consiguió Homeland por ser una serie quizás eso de un género muy similar y con un argumento similar, entre comillas, o salvando las distancias entre Homeland, sobre todo el primer Homeland, no el que fue derivando a partir de la tercera temporada, pero sí que le ha dado el éxito crítico y que ha tenido FX entre las nominaciones de los Emmy, y que cada vez que salen nominaciones de los Emmy o de los Globos de Oro, FX fuera de los 3 primeros canales, como ha sido las últimas ediciones, en cuanto a nominaciones, y esto de American sí que se lo ha dado en gran medida.
Yo he visto todas las que tenemos aquí, que lo ponemos ponemos en el show note. Yo recuerdo Lights Out y gustarme muchísimo, igual que Terriers. En los dos casos, dos series con vocación de tener varias temporadas, porque se quedó solamente en una, precisamente yo creo que cuando se estrenaron. Yo creo que se llegan a estrenar 2013 o 2014, ya con una posibilidad de vender posteriormente a Hulu o a Netflix o a otra plataforma de streaming los derechos, yo creo que habrían aguantado más temporadas. Tyrant yo creo que fue un fracaso. De hecho, me sigues alucinando que tuviese más de una temporada. Y luego yo, por poner el foco en la peor de todas, que es el ejecutor bastardo de Bastard Executioner o el verdugo bastardo, porque yo creo que ejemplifica muy bien qué ocurre cuando a alguien le das una libertad total y absoluta. Y cómo al final eso que se dice de sí, hay que dar libertad al creador, pero la cadena también tiene su peso, y cuando la dualidad funciona muy bien es cuando mejor funciona. Y al final, el verdugo bastardo o de Bastard Executioner fue lo que Carl Satter, venido del éxito de Hijos de la Anarquía, quiso hacer, y aquí nadie le puso absolutamente nada, como tampoco le ponían a Louis, pero Louis al final costaba 4 duros y lo hacía en su ordenador y ya está. Aquí fue una producción de gastarse muchísimo dinero, que es la única vez en la que yo a Satter le he dicho sí, es mejor cancelarla. Entonces, yo siempre he confesado que es de los pocos pilotos o de los pocos episodios que tuve que quitar a mitad. Yo recuerdo perfectamente estar en el sofá con mi mujer, y mira que nos gustaba. A mí me gusta Hijos de la Anarquía. Lorena ya es una cosa por demás, es una de sus series favoritas, de sus 3-4 series favoritas. De hecho, a mí las últimas temporadas me venían menos y ella la veía religiosamente todas las semanas. Y mirarnos en torno a los 40 minutos de ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Y quitar el episodio. De verdad que es algo que yo creo que me ha salido del cine una o dos veces en mi vida, y creo que este es de los pocos episodios que he tenido que quitar a mitad y decir, no me interesa absolutamente nada, no pienso ver nada más. Eso fue el ejecutor bastardo. Y luego en comedias, que es cierto que FX, pues igual que ocurre con HBO, igual que ocurre con el resto de las cadenas, las olvidamos alguna, pero oye, que incluido ese It's Always Sunny in Philadelphia, que sigue manteniéndose a día de hoy, que es la serie más longeva que tiene, Álvaro, tienen un montón, pero que un montón más, ¿eh?
Yo, mira, aquí tengo el corazón un poco raro, porque con Luis me pasa que es una serie que me ha gustado mucho, pero después con todo lo que ha venido, el recuerdo como que se te hace un poco más agridulce, sobre todo cuando determinados episodios que se trataban cosas que luego, si conoces lo que había detrás, se hace como más bola procesarlo. Así que me voy a quedar con Wilfred, que es una serie que protagonizaba el Ayagud, que veía un perro y que era muy divertida y un poco loca. Y a mí me parecía como muy adorable allí el Ayagud. Bueno, siempre lo es, pero esta serie en Wilfred me gustó bastante.
Gracias.
Es curioso lo de, volviendo ahora, vuelvo a comedias, pero por lo de Bastard Execution, en lo que comentabas, que aquí es otro tirón de orejas más allá de lo de Walking Dead y Breaking Bad que hemos comentado antes para Jon Landgraf, porque sigue eso, después del éxito de Sons of Anarchy le dio libertad absoluta a Carl Satter, hizo este Bastard Execution, ahora está con un spin-off precisamente de Sons of Anarchy, como es Mayans MC, y que parece como Carl Satter, ¿no? Que se ha ganado el respeto que tiene David Simon en HBO, lo tiene Carl Satter, siendo dos creadores tremendamente diferentes, pero digo, en cuanto a la figura que juega dentro del canal, quizás creo que Carl Satter en FX es lo más parecido a David Simon en HBO, en el que sí que Landgraf le permite hacer ese proyecto que a él le apetece, que a él le interesa, que quiere sacar adelante, un Mayans MC que tampoco está funcionando demasiado bien. Sí que tiene segunda temporada, no está cancelada, pero que va ahí un poco a tirones, ¿no? No quiero hacer un chiste fácil con el combustible de las motos, pero parece que sí que se le está gripando.
Yo creo que más es, o sea, no lo veo tanto como David Simon, igual eso sería más Ryan Murphy, lo veo más como, ya te hemos dejado hacer tu cosita esta de señores disfrazados y con Ed Sheeran por allí, ahora hazme otra vez lo que sabes hacer, hazme otra vez una cosa de moteros, que aunque no funcione tanto como la primera, bueno, por lo menos vaya un poco a rebufo.
Vaya ahí. Y yo, en cuanto a comedia, sí que, bueno, ya sabéis que me quedaría con Luis. Tengo el mismo debate que lo de Álvaro. Siempre me planteo estas cosas y verás que es muy difícil de separar. Pero bueno, yo al final he decidido separar creador de serie y no penalizar a la serie en la que trabaja mucha más gente que Luis. Aparte de que Luis, eso sí que es verdad, que Luis C.K. en la serie Luis lo hacía todo. Guionizaba, protagonizaba, producía, dirigía, hasta montaba los episodios. Claro, o sea que es que muy creador total de Luis.
Claro,
muy
no es como si dices House of Cards, lo puedes separar de Kevin Spacey, o sea, sí. La serie de Louis era Louis.
Es muy Louis C.K., sí, Louis, pero la serie es maravillosa y yo creo que sería una auténtica faena para espectadores de historia de televisión que nos cargáramos la serie por lo que ha hecho Louis C.K., que es una sinvergonzonada, pero la serie sí que es una auténtica maravilla. Todos sabéis, porque yo siempre hablo de ella, que es una de mis series favoritas de la historia, así que la putada que me hizo fue muy gorda.
Vamos con series actuales, que es lo que tienen actualmente en cartera, y sobre todo por compararlos y verlo con años anteriores y otras cosas que tenía, además evidentemente de las nuevas temporadas de Fargo, a ver cuándo nos llega, de American Crime Story y de American Horror Story. En cuanto a dramas, tenemos Tabú, que hay una segunda temporada, Legión, tercera y última temporada, Snowfall, que es una serie que ha pasado, yo creo, sin pena ni gloria, Bias MC, de la que acabamos de comentar ahora, la nueva serie de Motero de Sutter, y quizás la de luego, no sabría deciros a nivel de audiencia, pero sí que a nivel de crítica, la que más ha comentado, la que más se comentó en su primera temporada, que está llegando a la segunda, que se espera que vaya a tener varias nominaciones ahora también a los Emmy dentro de nada, que es Pose, que tenemos ahora su segunda temporada, Álvaro.
Sí, pero fíjate que a mí me da la sensación de que Pose se ha quedado como muy de nicho y como que la gente incluso se sorprendió de que se metiese dentro de la terna de los Emmy y de los premios en general, porque al ser tan de nicho y contar algo tan concreto de la comunidad LGTB, me da la sensación de que mucha gente directamente no la mete dentro de las series generales. Uh-huh. Y es verdad que una serie que tiene muchísima calidad y que no es solamente esa fiesta que te propone tan divertida, sino que cuenta historias muy interesantes y con un tono que no es el que esperábamos, porque cuando se hablaba de esta serie todos nos llevamos al referente más cercano, que es Paris is Burning. Sí. Y a ese tipo de historias, pues del SIDA en los años 80, como muy dramáticas, muy, y tiene una alegría Pose que a mí es lo que me conquistó, de que Ryan Murphy haya querido contarlo desde otra perspectiva.
Como decía Álvaro, Francis, esta es la última gran producción que deja Ryan Murphy antes de su contrato con Netflix. Tiene sus American Horror Story y Crime Story, evidentemente que sí, como productor. Pero el último que le dejó, este fue un Pose que se marcaba distinto, de aquí va a haber alegría, va a haber felicidad, y al final, oye, que las cosas pueden salir bien de vez en cuando.
Sí, una segunda temporada que sí que está cosechando mucho éxito a nivel de crítica. La gente que la ve también está hablando muy bien de ella. También tenemos por aquí Tabú, que es esta serie de Steven Knight y Tom Hardy, que es una coproducción con BBC de FX, algo que no suele hacer FX, esto de tener coproducciones. Y sí, como un Tabú la hizo, que parece que va a estrenar segunda temporada 2 años después, en la próxima Fall Season. No sabemos si se caerá por octubre, noviembre, septiembre, pero parece que sí se va a estrenar por ahí. Luego tenemos Legión, que ya sí que va a terminar, ¿no? CJ tiene última temporada.
Sí, se está confirmada.
La serie No Holy, está confirmada ya la última. Y Snowfall es verdad que ha pasado por ahí un poquito sin pena ni gloria, ¿no? Que esta sí que también me parece como un... La vendían un poquito como si fuera a ser un The Wire o algo así, con tráfico de drogas, y que se ha quedado ahí, parece un tierra de nadie, que la han ido renovando y no llego a saber lo que le quedará a ella.
Yo recuerdo ver el primero y posiblemente el segundo. Tenía gente que me gustaba. Empecé a verla ya fundamentalmente porque salía Paris Mencheta y me apetecía. Sí. Es un tío que las cosas que lo vi, la última que lo vi en el Ministerio del Tiempo, me encantó. Siempre me hablaba bien de las cosas que hacía en teatro. Lo que pasa es que al final, desde Alicante, es más complicado poder acercarte al teatro a Madrid. Ahora es más fácil, pero cuando él hacía sus cositas era más complicado. Y vi los primeros y este toque me gustaron. Pero en general, yo lo que le adolecía, o lo que creo que adolecía, es que contaba cosas que ya habíamos visto. Tú nombras a The Wire, hay otras muchas en las que habíamos ya muchas de estas cosas, ¿no? De momento, demasiados clichés en vez de personajes.
Uh-huh. Y sí, que es la típica serie de que no está mal, ¿no? Sino que ha llegado 5 años tarde o 10 años tarde.
Yo creo que 4 años antes me hubiese tragado uno detrás de otro. Aquí me costó, y de verdad que no me desagradó ni me pareció que estuve mal. Sobre comedias, o mejor que comedias, serie de media hora, porque hay algunas de estas que cuando dices esto es comedia, sí. Ya veremos a ver. Sí.
Ay, ay.
¿Te ríes? Pues sí, yo también me río mucho con Los Soprano y con Mad Men. Quiero que diga esto, lo de siempre, ¿no?
Y con The Shield también.
Sí, 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 indudablemente. Baskets, esa locura absoluta y total que se estrenó. Atlanta, de momento 2 temporadas y la tercera cuando quiera hacer Donald Glover y su panda. Better Things, hablábamos antes de Louis, nuevamente una reivindicar y ahora ya con Pamela Adlon totalmente al mando. Mr. Between, que te ríes mucho, pero ya te digo yo que de comedia, lo que piensas de comedia no tiene demasiado. Y la más reciente, de hecho es el estreno más reciente de todos los que tenemos a día de hoy junto con Fossey Verdon, las únicas series propias de este 2019, Lo que hacemos en la sombra. Francis.
Sí, aquí yo destacar Baskets, porque esta es una comedia que estaba creada por Zach Galifianakis junto a Louis C.K. y el que se... Creo que sí que se puede mostrar la personalidad de John Landgraf. La serie, si no la habéis visto, es una auténtica bizarrada. Es la historia interpretada por Zach Galifianakis, que es el protagonista de Chip Baskets, que es una persona que quiere convertirse en payaso profesional, que se va a París, que viaja a París. Él es norteamericano, él es de California, y se va a París a graduarse allí en una escuela de payasos. Allí fracasa y vuelve a su pueblo natal y va a intentar ganarse la vida o convertirse en payaso de estos de rodeos. De verdad que la serie es una marcianada que a momentos es genial, pero dices, esto ¿cómo puede existir en un canal? Yo creo que la única respuesta posible, aparte de que estuvieran Louis C.K., que se lo había ganado todo en el canal, y Saka Lafinakis, que en ese momento estaba en la cumbre, es porque hay alguien detrás como Landgraf, con mucha personalidad, que decide que una serie como esta se pueda ver en pantalla. Pero de verdad que es una auténtica locura. Si os gusta mucho, mucho, mucho la comedia, sois del núcleo duro de la comedia, acercaros a Vázquez. Si no, mejor creo que no os acerquéis porque me vais a odiar durante la media hora que dure el primer episodio. Y luego unas comedias de CJ, como tú decías, que son más bien, suelen tirar a drama. Baskets a momentos es tremendamente dramática, porque te cuenta miserias humanas muy gordas y te cosa cosas muy chungas de lo que le están pasando a este Chip Baskets. Pero que luego tienes Atlanta, tienes Better Things, que de nuevo también creada por Louis C.K. junto a Pamela Adlon, que con todo el escándalo Louis C.K. saltó de la serie. Pamela Adlon ha conseguido mantenerla y continuarla. También hablan maravillas de su tercera temporada, que yo todavía no he podido ver. Better Things la recomendaría sin duda en este hilo de comedias, eso, más dramedias tipo Master of None. En Mr. In Between, que yo no la he visto, CJ, pero que tú sí, que hablas muy bien de ella y que yo le tengo muchas ganas, que además esto es de FX, pero es de Australia, ¿verdad? Esta serie.
Sí, señor, ahora lo comentó ella. Álvaro, recomienda tú alguna, porque si no, sin vergüenza, se las va a recomendar todas.
Bueno, lo que hacemos en la sombra, claro, me ha dejado que es la que, Leo, de las que más pues, me mola de todas.
¿Ves? Todas. Le gustan todas.
Yo lo que hacemos en la sombra es de esa serie que no te da la vida y que tengo muchas ganas de ver, porque Valen me la ha recomendado mucha gente mientras no me ha dicho que está muy bien, así que la tengo ahí súper apuntada. Better Things a mí me pasa que me parece bastante irregular. Tiene como episodios muy brillantes, tiene cosas que me gustan mucho, pero tiene de repente algún episodio que es la nada más absoluta. Pero aún así,
porque es la vida, Álvaro, la vida.
Aún así, con todo, me parece de las que tiene FX la que más me gusta a mí.
Lo que hacemos en las sombras es una genialidad y hay que verla. Álvaro, tienes que sacar tiempo. Es, diría... bueno, voy a decir que es la comedia que más me ha gustado este año, pero porque ha sido la última que he visto, así que más me haya gustado. Seguro que me dejó una o dos atrás, que ahora mismo no caigo. Pero creo que sí, que es la comedia con la que mejor me lo he pasado este 2019. Es divertidísima, es una gran serie Lo que hacemos en las sombras, que además está confirmada por una segunda, ¿eh?
Yo de todo esto, evidentemente Atlanta al final es una de las series mías de cabecera desde que se estrenó. Es la serie más sorprendente, más distinta, más de qué va a ocurrir, y ya no qué me va a plantear cada semana, sino dentro del primer episodio qué me van a ir contando y cómo va a ir girando la historia que me cuentan en ella. Y luego Mr. Between, porque yo creo que quizás es la más desconocida de todas, porque es una cosa extraña para FX, porque es una compra de una serie australiana creada y producida e interpretada por la misma persona, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y no me acuerdo de mirarlo previamente, y es una serie muy clásica de FX, de antihéroe, de un tío que es un asesino a sueldo barra guardaespaldas barra enforcer en Australia, con problemas personales muy muy claros, muy en el estilo de las series clásicas que ha hecho siempre FX. Eso es en media horita. De lo más parecido que haya recientemente posiblemente es Barry, aunque el personaje cambia mucho, pero porque hagáis una idea. Y es una serie que me parece alucinante, de verdad que me parece muy muy bien, y es quizá la más desconocida, como os digo, porque tampoco es producción propia de FX ni tiene ninguno de los nombres clásicos en cuanto a creador o cuanto a intérprete, porque el mismo intérprete es el creador y tiene unos acentos los australianos que tienen para atrás, eso sí, o sea, reíros de cuando ponen los americanos, nada, aquí es australiano puro y duro. Nos falta hablar del futuro, de las series que ya hay, pero yo creo que antes de eso tenemos que hablar, evidentemente, el siguiente granito en el mundo de FX, que ha sido la compra de ella junto con el resto de los activos de Fox para incorporarla a Disney. ¿Y qué va a ser ahora, Francis? ¿Cómo va a ocurrir dentro de Disney? Y especialmente, ¿cómo va a ocurrir? Porque todo lo que han comentado apunta a que FX sea uno de los principales productores, por así decirlo, de sitios de creación para dotar a ese Hulu, del cual también Disney se ha hecho a día de hoy con el activo o la funcionalidad, o al menos la dirección del 100% de las acciones a partir de ese último pacto que ha tenido recientemente y que al final va a marcar los designios de ese Hulu. Y quiero utilizarlo, bueno, pues como plataforma de salida de series más adultas, incluidas todas estas de FX.
Pues sí, a ver qué ocurre. Lo que sabemos es justo lo que tú has dicho, al menos públicamente o por medios norteamericanos o por declaraciones de alguien de Disney o de FX como Landgraf, no sabemos mucho más. Estamos todos un poquito expectantes qué va a ocurrir. Yo, si tuviera que apostar, es porque FX no va a ir a menos, sino que va a ir a males. O lo que sí que han comentado y se apuntaba era como ese, entre comillas, principal productor o principal estudio que nutra de contenido a Hulu. Un Hulu que parece que tiene vocación internacional, que llegará un momento que se expande internacionalmente. Disney Plus, la plataforma de streaming que ha preparado Disney, sí que sabemos, al menos de momento, que Hulu no lo tiene integrado, que FX tampoco lo tiene integrado dentro de estos channels que han hecho con Disney, con Marvel, con Pixar. pasar con también National Geographic, que también entró dentro de la compra de Fox y la han metido dentro de Disney Plus. Sale el 12 de noviembre de este año en Estados Unidos. Durante el primer semestre se espera que llegue a Europa. Habrá que ver dentro de esa Europa occidental que ellos llaman cuando nos toca a España, y a partir de ahí a ver si desvelan un poquito de los planes de expansión internacional de Hulu. Yo, si tuviera que apostar eso, creo que lo que están esperando es, oye, vamos a lanzar Disney Plus, vamos a dejarle su tiempo y su espacio también en los medios y que se hable de Disney Plus. Cuando ya tengamos lo de Disney Plus lanzado en Estados Unidos, lanzado en Europa y un poquito consolidado dentro de ese plan de expansión internacional que tienen también con Asia, con Latinoamérica, ya empezaremos a hablar de Hulu, pero primero vamos a la barrera que tenemos con Disney Plus y a partir de ahí a ver qué pasa. A mí me parece lógico, con la trayectoria que ha demostrado FX y que está demostrando con sus series, con las palabras de Disney que siempre han echado sobre John Landgraf y de la alta estima que lo tienen, eso pues que sea, que se mantenga como canal norteamericano y que luego sus series pues viajen internacionalmente a través de Hulu por el mundo. Aquí actualmente en España normalmente han venido a Fox, vinieron algunas como las American Horror Story, luego en catálogo han estado también entrando por Netflix y tal, y quien últimamente ha estado comprando la mayoría de series de FX ha sido HBO. Lo que hacemos en las sombras ha llegado a HBO, Fossi Verdon ha llegado a HBO, Better Things, Mister In Between también estaba en HBO. Así que, pero otras,
Tabú,
por ejemplo,
creo que también, ¿no?
Tabú también,
Tabú,
sí,
Snowfall, Fossi.
Sí, toda esa
sí, sí, es HBO. Ahora, ¿quién tiene? No sabemos porque no lo han desvelado si tienen un contrato en exclusividad o de compra preferente, pero da la sensación de que sí, porque todo lo que saca FX, por lo menos todo lo bueno que saca últimamente, se lo llevan ellos. Entonces, sí. Lo interesante es eso que dice Francia, a ver qué pasa cuando Hulu se quiere establecer en el resto del mundo.
Sí. No sabemos si tienen un acuerdo de exclusividad o pagan más caro la serie de FX, o son los que más pagan porque son series de mucha calidad e intentan tener el catálogo. Porque sí que Legión o Atlanta las tenía Fox en España.
Sí, sí, porque también depende de quién sea el estudio. O sea, que ahí no es solamente la cadena lo que importa, pero da la sensación de que sí que hay
sí,
algún tipo de acuerdo, marco o lo que sea. Sí.
Sí. Así que a ver qué ocurre eso con Hulu. Yo entiendo que igual que la bandera de este Disney Plus están siendo las marcas de Star Wars, las marcas de Marvel, las marcas de, por supuesto, el catálogo de Disney, que la bandera de Hulu en su expansión internacional sea FX, más allá de un Handmaid's Tale o series así que ha creado que pueden ser bandera, o incluso The Act, esta serie con Patricia Arquette, que aquí en España llega a través de Starzplay, porque Hulu no está y es quien ha adquirido los derechos, que su bandera sea FX tendría todo el sentido, y conociendo más o menos cómo funciona Disney en este tipo de estrategias, lo vería lo más lógico.
Vamos ya con el futuro, o mejor dicho, el futuro reciente, ¿no? El futuro muy cercano, que son las cosas que sabemos que tienen funcionamiento, les comentamos muy rápidamente. Francis, la primera es, este es uno de los proyectos que lleva 1,000 millones de años dando vueltas por Hollywood, la adaptación de Y, el último hombre, del cómic, que va a ser, finalmente, le han quitado la parte del final, lo han dejado simplemente como Y.
Sí, lo han dejado como Y.
Para que nadie se entere en Google. Han dicho, claro. ¿Cuál es la regla del SEO? Pues claro. Venga, vamos a cargárnosla.
Y, serie. Wikipedia, a ver qué dice Google. Sí, sí, a ver qué ocurre. Yo esta le tengo ganas a CJ. De hecho, es de los proyectos de series que más tengo de ver en general, aunque cada vez me da un poquito de más miedo, porque es un proyecto que ha dado varios tumbos, que a veces va para adelante, a veces se congela, le cambian el nombre, le cambian esto, le cambian lo otro, hay actores, luego se caen, luego viene otra gente. Es un proyecto que ha dado varios tumbos. Es adaptación de un cómic de la línea Vértigo dentro de la editorial de DC, creado por Brian Bowen. Ya sabéis, los que me escucháis, que Brian Bowen es de mis autores, de mi guionista de cómics favoritos. Y a ver qué pasa con este ICJ, la historia. A ver, sin spoilear o destripar mucho, va sobre un virus, algo que ocurre en la humanidad, que de repente mueren todos los hombres y queda solo este último hombre, queda este Y, el último hombre, eso, y queda, bueno, un mundo dominado por mujeres, en el que solo quedan mujeres, y a partir de ahí pasan muchas cosas. Es una serie de ciencia ficción, bueno, el cómic, un cómic de ciencia ficción, que es muy, muy interesante y muy entretenido, y a ver qué hacen con esta serie de televisión. Espero que la veamos medio pronto.
Que es una serie que a priori no le pega mucho a FX, pero yo creo que la estrategia es un poco hacer lo que hicieron con Legión, de que en aquel momento era, no nos pega una serie de superhéroes, pero vamos a hacer una serie de
una
superhéroes.
Una vuelta muy grande, sí.
Claro, haciéndola a nuestro estilo. Entonces,
y el cómic lo da,
un poco
o,
por ahí.
O sea, que sí que habiendo leído el cómic, no he llegado a leer la totalidad porque son muchísimos números, he leído solo los primeros tomos, pero leyendo el cómic, o sea, y si la gente ha leído el cómic, sí que entiendo el encaje de ahí dentro de FX y veo más o menos, puedo intuir someramente por dónde quieren tirar, y sí que creo que si la hacen bien puede ser una de las grandes series de FX.
Álvaro, FX siempre se ha caracterizado por cuando tiene un creador seguir apostando por él, pero también con los intérpretes. Tiene intérpretes que recurrentemente han ido saliendo en sus series, y uno de ellos, que lo vimos en Fargo recientemente, como es Martin Freeman, va a protagonizar una de sus futuras series que se llama Breeders.
Sí, es una serie que no hay demasiada información, pero bueno, parece que apunta todo más por el drama y por ver, a tratar la paternidad desde el punto de vista del personaje de Martin Freeman, así que a ver qué nos ofrece, pero es de esas series que sabemos que llega para el año que viene y que tendrá 10 episodios y poco más hay por ahí que rascar.
Otra cosita que tienen, Francis, es Crime Town, un podcast que funcionó extraordinariamente bien. Fue la primera hace un par de añitos de la oleada de True Crime en el formato podcast, que va a ser adaptado, y además adaptado por el equipo que originalmente llevó The Jinx a HBO.
Sí, está, cuéntanos un poquito, que tú eres más el especialista en podcast americano. ¿Este te lo has llegado tú a escuchar?
Yo escuché alguno de los primeros, porque es cierto que al final cuento una historia, pues, de la que me gusta a mí, que es en Rhode Island, en Nueva Inglaterra y en Providence, y sobre todo yo creo que más conocida por el efecto final por el que tuvo es lo que os comentaba previamente. Es una de los primeros que empecé a ver. Ahora hay una oleada absoluta y total del true crime en Estados Unidos, hasta el punto de que Apple por primera vez en 15 años va a cambiar las categorías en las que se clasifican los podcasts. Van a hacer una ficción y uno exclusivo de true crime. Va a tener una categoría a primer nivel que directamente se llama True Crime de la cantidad de cosas que se están produciendo. Es también significativo que Spotify, junto con las compras que hizo de compañías, una de las que hizo era una productora de podcast especializada en hacer cosas de True Crime. Y como os digo, habla sobre el crimen organizado y la corrupción municipal en Providence, en Rhode Island, en la capital de Rhode Island. Y lo más curioso de esto es, como os digo, que los hosts del podcast que crearon originalmente The Jinx, la que de alguna forma puso el pistoletazo de salida para la locura del True Crime, en este caso en el audiovisual, bueno, pues está detrás, ¿no? Tenemos también a Ted Medfield en la producción. Es por una producción de Gimlet Media, es la segunda adaptación, mejor dicho, tercera. Lo que pasa es que la primera todo el mundo lo olvida, que fue aquella cosa que hicieron sobre Startup originalmente, pero la segunda adaptación después de Homecoming para Amazon de un podcast de Gimlet Media, y que tiene posibilidad, pues nuevamente, de hacer una franquicia a partir de aquí y tener varias temporadas posteriormente, porque también Crime Town tiene posteriormente varias temporadas alrededor de esto, de hablando de ocurrir con el crimen en una ciudad de Estados Unidos.
Sí, eso te iba a preguntar, de que esto era de Gimlet Media, ¿no? Sí, que es sí, la misma productora de podcast que eso, que de la que salió Homecoming, y este Crime Town tiene mucha pinta de ser próxima serie de antología de FX, ¿eh? Esta
si
tiene pinta
sin ninguna duda
de crear franquicia. Además, el
si
nombre
me
de Crime
olvidado
Town
ya Hong
funciona
Kong,
muy bien.
No te olvides de Julia, no me hagas esto, Álvaro. Esto no se hace.
Álvaro, si te sirve de consuelo, a mí también se me ha olvidado.
Hace como, no, ay, la de Julia Roberts, que eso existía.
Julia Roberts tenía una serie de televisión.
En 4/3.
Álvaro, háblame de esta cosa de Carmen María Machado, de la adaptación de los relatos suyos, Germodio and Other Parties, que esta es la que más me ha llamado la atención de todos los proyectos futuros que tiene FX.
Sí, es. Yo creo que va muy en la línea de FX, porque es una serie de terror que ellos denominan terror feminista, y supongo que es, bueno, pues eso, basándose en estos relatos cortos, hacer episodio independiente y que tengan una perspectiva de género o más contado a través de las mujeres, porque como decimos, yo creo que FX se ha centrado mucho en los hombres, salvo incluso hoy día, salvo cosas como Better Things, etcétera, tenemos demasiada testosterona, tenemos ese tabú ahí con este señor haciendo gruñido 24/7, y yo creo que le hace falta, pues eso, contar ahora una historia de terror, o muchas historias de terror, que además es un género como que está explotando mucho después de la casa de Jesús Gil, como tú le llamabas.
La caída de la casa Gil, es que
la casa
no puede
Gil.
Ser.
La casa Gil, la casa Gil.
Pues después de tanto de este boom del terror,
y no
yo
es
creo
el
que
pionero, la casa Gil y no es el pionero.
Que hace falta esta otra perspectiva, así que yo tengo mucha curiosidad a ver cómo lo aborda FX, la verdad.
Sí, señor. Y terminamos.
Yo aquí también hay un proyectito, CJ, que es este de A Christmas Carol, que en los que está detrás Steven Knight y Tom Hardy, que ya tiene contraseña en FX, que es la de Taboo, que es una miniserie fantasía que va a adaptar el cuento de título homónimo de Charles Dickens. Vamos a tener aquí a Guy Pearce haciendo de Mr. Scrooge y a Tom Hardy también como protagonista. A ver qué sale de esta serie, que se espera que se estrene esta Navidad de 2019. También está Andy Serkis haciendo, cómo no, de un bichete CGI que va a ser el fantasma de la Navidad. Y a ver qué tal, oye, a mí me parece algo curioso.
Pereza Tom Hardy, Francis. Pereza
a mí es que Tom Hardy me mola. Yo Tom Hardy con siempre que le tapen la boca y gruña, como en Mad Max o en Batman, yo compro siempre Tom Hardy gruñendo. De hecho, en Taboo no lleva ninguna máscara y gruñe igualmente, no tiene ya ningún problema de no llevar máscara para gruñir. A mí me mola Tom Hardy, ¿eh?
Yo entiendo que de pereza, me ha eso que has dicho. Pero a mí me mola. Está muy bien, pero digo yo que nada me ha traído. Cuéntame, Francis, y con esto terminamos, lo que conocemos a día de hoy sobre las futuras posibles temporadas próximas de Fargo, su cuarta temporada, y lo de Ryan Murphy, que sabemos a día de hoy tanto de American Horror Story como de American Crime Story.
Pues de Fargo, que es curioso esto que ha ido ocurriendo con Fargo, la primera temporada se estrenó en abril de 2014, la segunda se saltó a octubre de 2015, se fue 6 meses más tarde, ya la tercera se fue a abril de 2017, año y medio, y cada vez van aumentando, van como de medio año en año, medio año, pues si la tercera se estrenó en abril de 2017... ya la cuarta nos espera que se estrene hasta 2020, parece que también primavera de 2020, a ver si llega. Han fichado a Chris Rock, que va a ser el protagonista, es el cabeza de cartel. La serie está ambientada en los años 50 en Kansas City, donde va a haber dos comunidades migrantes que se van a enfrentar. Por un lado vamos a tener a una comunidad de italianos y por otro lado a los afroamericanos que llegan a Kansas huyendo de Jim Crow en el sur. Y a ver qué tal, qué ocurre con esta cuarta temporada de Fargo, si llega a funcionar con Chris Rock, si tenemos una quinta. Y yo, para hablar de Ryan Murphy, siempre teniendo al Barón Iba en un podcast, se lo dejo a él.
A ver, yo la sensación que tengo con Ryan Murphy y FX es que él está en un proceso de stand-by. Lo que él se aseguró cuando fichó por Netflix era que podía seguir haciendo la franquicia y las series que ya tenía abierta. Pero viendo que se han quedado tanto Feud como American Crime Story bastante ahí en pausa, me da la sensación que él ha decidido centrarse en establecer la nueva marca que tiene pensada para Netflix como The Politician, y que luego volverá a las cosas de FX. Sí que tenemos temporada de American Horror, como siempre, en el mes de septiembre-octubre, en este otoño que viene, que esta vez parece que va a tirar un poco por el tema de slasher en los años 80 y tal. Yo creo que va a ser como un poco más divertida y le tengo muchas ganas, pero lo que sí que está claro es que la temporada 10 podría ser su última, y de no solo de él, sino del equipo que siempre ha ido llevando la serie, y que a partir de ahí a ver qué hace FX, si lo deja en manos de otra persona o termina la franquicia, pero bueno, por lo menos esta temporada 10 la tenemos asegurada y quizá alguna más.
Pues con esto hemos terminado este gran angular hemos dedicado a la historia y al legado de FX y al futuro reciente, vamos, cercano, perdóname, lo maníaco de un futuro reciente, el futuro cercano que tengamos de FX. Mucho más contenido sobre dedicado a este 25 aniversario de la creación de FX en nuestro canal de podcast. Como comentamos previamente, mañana mismo tendremos ese top de las 10 mejores series de toda la historia de FX. Mucho más contenido en fueradeseries.com. Álvaro Nieva, muchísimas gracias por haber estado en este programa con nosotros.
A ti, como siempre.
Don Francis Arrabal, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo. Yo creo que le hemos hecho suficiente peloteo a John Landgraf como para estos tres que estamos aquí nos dé algún puestecito en FX, ¿no?
Para que nos lleve a algún lado. Para que nos lleve
a algún lado. Yo creo que sería un viajecito por allí a los estudios,
a los
Afros, una visita guiada.
O a ATX, algo de eso, sí.
Claro, un póster firmado de Legión para ti, CJ que te gusta, de American Horror para Álvaro, por Ryan Murphy, yo de Noah Hawley también uno de Fargo. Yo creo que algo nos hemos ganado. Yo se lo dejo ahí a John por si nos está escuchando.
Sí, señor. Y si no, alguno de los asistentes de John, que también que ser muy agradable, y yo con Ryan Murphy también, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de problema. A todos vosotros, como os decía, mucho más contenido en nuestro canal de podcast, allí donde escuchéis podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, buscáis Fuera de Series, os podéis suscribir y tendréis contenido 4 días como mínimo a la semana. Mucho más información, artículos y críticas en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.